Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es martes 22 de agosto, son las 9 de la mañana con un minuto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Inicia tercera jornada, Memoria que Resiste. En su primer día de actividades, voluntarios y familiares de los 6 jóvenes y un adulto desaparecidos y asesinados el 7 de julio de 2013 prepararon el espacio que ocupará el mural en memoria de ellos y también de los desaparecidos de Lagos de Moreno. Con grupos sin docentes inician ciclo escolar, preescolares y primarias de la región. Esto a causa de las vacantes que dejaron los maestros promovidos para cargos de asesoría técnico-pedagógica y para directivos. Región Sanitaria toma cartas en el asunto de abasto de agua contaminada en el centro, sin embargo, no cuentan todavía con resultados de laboratorio. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco en Lagos de Moreno, misma que forma parte de la Región Sanitaria 02, hizo algunos muestreos en domicilios, se encuentra a la espera de resultados. La vida cotidiana trastocada y el riesgo latente de enfermar. Vecinos de la zona centro que se ven afectados con la distribución de agua en mal estado dan su testimonio sobre las dificultades que han tenido que pasar a raíz del problema que se presentó y del que hasta la fecha no hay información oficial sobre sus causas y si ha sido ya solucionado. La finalidad de un graffiti es que te haga pensar, dice Cristian Palacios. Tras su participación en un concurso de arte urbano donde obtuvo el primer lugar, este joven laguense habla sobre la importancia de que el graffiti se ha visto como una expresión artística y no como vandalismo, aunque reconoce que hay quienes lo utilizan para otros fines. En información estatal, un profesor de Jalisco es detenido por violar a una alumna de 9 años en el municipio de Ostotipaquillo. La madre narró que el profesor Humberto reprobó a su hija para que no pasara al cuarto grado de primaria, todo para que el joven de 26 años pudiera seguir abusando de la pequeña durante más tiempo. Habrá consulta en Ciudad Guzmán. La segunda consulta popular que se realice en el estado de esta figura de participación ciudadana fue creada también y versará sobre una ciclovía. Será en Ciudad Guzmán y se llevará a cabo el 17 de septiembre. Ajustarán el sistema de justicia penal. El Senado anuncia revisión. Pretenden que robo de hidrocarburos y portación ilegal de armas ameriten prisión preventiva oficiosa. México tendrá eclipse solar también en 2024. Estos fenómenos astronómicos también sucederán en 2018, 2019 y 2020. Y en los titulares internacionales, en cuanto al atentado en Barcelona, mataron al autor material del ataque y confirman que también murió el cerebro de la banda. Las autoridades abatieron a Younes Abu-Yacoub, el terrorista prófugo desde el jueves cuando atropelló a más de 100 personas. Trump aprueba un refuerzo militar en Afganistán y renuncia a fijar fechas para una retirada. El presidente abre la puerta a acuerdos políticos con los talibanes y advierte de un cambio de objetivo. Ya no vamos a construir naciones, vamos a matar terroristas.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno nos escuchas a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda con mucho gusto Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más importante. Le doy las gracias también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Como cada martes, más adelante podremos escuchar en nuestra sección de opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales y también la colaboración de Francisco Ortiz, quien es miembro de la red Diversex. Recuerda también que nos interesa que estés en contacto con nosotros, que nos des tu opinión, que nos dejes tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias. Puedes hacerlo en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SILagosUDG y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes llamarnos a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01-800-701-2119. Queremos que nos escribas, que nos llames. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Inicia tercera jornada, Memoria que Resiste. En su primer día de actividades, voluntarios y familiares de los 6 jóvenes y un adulto desaparecidos y asesinados el 7 de julio de 2013, prepararon el espacio que ocupará el mural en memoria de ellos y de los desaparecidos de Lagos de Moreno.
Recordar, reconstruir, reconciliar son el lema y las tres acciones del colectivo RECO, un proyecto de investigación-acción que desde 2012 se encamina a la articulación de la memoria en conjunto con el arte y que ha decidido venir a Lagos de Moreno para construir un espacio de memoria en el predio denominado La Ley del Monte, esa finca del camino a la Sauceda en la que fueron encontrados solo restos de 6 de los 7 desaparecidos el 7 de julio de 2013. Por ello, ayer, durante el primer día de actividades de la tercer jornada Memoria que Resiste, voluntarios y familiares de Eduardo Isaías Ramírez Hernández, Ángel de Jesús Rodríguez Hernández, Daniel Armando Espinosa Hernández, José Gerardo Aguilar Martínez, Marco Antonio Ramírez Cárdenas, Cristian Fabián Ávila Cardona y Rodrigo Espinosa Aguayo comenzaron con la preparación del espacio que ocupará un mural con sus rostros. Escuchamos a Danae Morán, integrante del colectivo RECO.
Empezamos que es con los trazos del mural. Aquí la intención es que sea una pieza colectiva, que no nada más sea a través de una persona y un muralista que esté realizando esto, sino que los familiares también estén participando. Entonces la idea, ahorita estamos platicando con los familiares y los familiares nos están platicando, le están platicando a Fernando, que es el muralista, qué le gustaba a cada uno de los rostros que van a ir. Entonces esto es algo muy importante porque también va a tener un peso significativo, tanto en la memoria de los familiares como en la memoria de Lagos de Moreno, ¿no?
Este mural, que se convertirá en un espacio de memoria, más allá de una reparación simbólica, también tiene como objetivo continuar la exigencia de justicia. Durante el día de ayer se hizo su planeación y sus primeros trazos con la colaboración de varias personas, pero con el muralista Fernando Méndez Corona a cargo, a quien escuchamos ahora.
Pues realmente el soporte o la base, la pared, tiene muy buena visibilidad y la composición está, digamos, bastante regular. Entonces, pues no hay mucho problema en lograr una composición buena. Y en cuanto a lo demás, sí, vamos a tratar de que tenga mucho poder simbólico, ¿no? A través del color, a través de la imagen y de lo que represente los elementos que vayan a conformarla, ¿no? Y que sí tenga ese poder simbólico y sobre todo que a la hora de ejecutarlo, que tenga esa carga, pues casi que se vuelva una catarsis, ¿no? Una forma de sanar es a través del arte y pues yo creo fielmente en eso, entonces vamos a esperar que sí se logre.
A fin de que la finca se armonice con el mural, el espacio será intervenido en su totalidad y para ello se resanaron y se pintaron todos los muros y se comenzó con una siembra por la paz en las áreas verdes, elementos que desde ahora acompañarán a los rostros de los 6 jóvenes y un adulto, así como a los nombres de solo algunos de los desaparecidos de Lagos de Moreno. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues nosotros te recordamos que esta tercer jornada Memoria que Resiste se llevará a cabo durante toda esta semana en el predio denominado La Ley del Monte y también en la Casa de la Cultura. Estás invitado a acudir a las actividades que se tienen preparadas, ya sea como asistente o como voluntario. Te presentamos la información sobre las actividades que se llevarán a cabo el día de hoy, martes 22 de agosto. Se tiene programado que de 10 de la mañana a 4 4 de la tarde, pues se lleve a cabo la pinta de este mural colectivo a cargo de Fernando Corona en el predio La Ley del Monte, y también se estará llevando a cabo el taller de muralismo con algunos cupos limitados. Te invitamos a que estés al pendiente de estas actividades en nuestras redes sociales. Señal Informativa también le estará dando pues seguimiento a todas las actividades que se van a realizar aquí en Lagos de Moreno en esta tercera jornada Memoria que Resiste. Con grupos indocentes inician ciclo escolar, preescolares y primarias de la región. Esto a causa de las vacantes que dejaron los maestros promovidos a cargos de asesoría técnico-pedagógica y para directivos.
Distintas escuelas de los niveles preescolar y primaria en Región Altos Norte iniciaron el día de ayer el ciclo escolar 2017-2018 con grupos sin maestros al frente. En su mayoría, de acuerdo con docentes de Insurgencia Magisterial Altos Norte, IMAN, a causa de las vacantes temporales que dejaron los maestros promovidos para cargos de asesoría técnico-pedagógica y para directivos. Solo entre algunos casos se encuentran por lo menos 6 preescolares de Lagos de Moreno. Escuchamos a Adela Rojas, docente de preescolar.
En Municipio Libre creo que faltan tres docentes porque se fueron de, ya se cambiaron, pues les dieron su plaza a otros municipios. José María Morelos, hay 3 vacantes, el de Torrecillas 1, la Estefanía Castañeda en Lomas Vespertino tiene 2 vacantes, el Federico Frebel 1, y te digo que toda lo que ahorita se está viendo es que hay muchas vacantes de dirección y entonces los docentes con grupo tienen que hacer esa función. Algo muy pesado.
Otro caso es el de la escuela primaria Año de Juárez en el municipio de Ojuelos, donde al igual que al inicio del ciclo escolar anterior, hacen falta 2 maestros. Al respecto, habla la maestra Estela Vite.
Fuimos el día jueves a qué iba a pasar con esos niños, que si se iban a estar regresando a la casa o qué, pues, y le dijimos a las autoridades pues que esto iba a ocurrir, ¿verdad? De que pues a lo mejor pues, los padres de familia se iban a inconformar, pero pues oídos sordos, entonces no se dio respuesta absolutamente de nada, simplemente que desde arriba pues no hay una, no han dado luz verde para que se contraten maestros, porque maestros los hay maestros que pues, quieren trabajar en el turno de la mañana, pero simplemente la secretaría pues no los contrata.
Y es que, de acuerdo con las docentes, las vacantes en dichas escuelas fueron cubiertas en ciclos anteriores con contratos de supernumerarios, sin prestaciones y con bajos salarios pagados por días laborados. Desde luego, plazas a las que solo por necesidad recurren algunos trabajadores de la educación. Por otro lado, comentan que a esta problemática en toda la región Altos Norte se suma la de aquellas escuelas que no cuentan con director asignado, en las que otros maestros asumen la función recibiendo el mismo salario.
Se ha visto que es muy endeble la reforma, de hecho se está incumpliendo con la misma ley que ellos se propusieron, la ley del servicio profesional, eso se está incumpliendo. Uh-huh. Ellos mismos pues la están incumpliendo porque tienen sus tiempos para todo y no, nada más en lo que es de afectar, pues sí, ahí sí de exigir, pero de cumplir pues no, se están violando en ese sentido de que no están cumpliendo con los requisitos que están poniendo. De hecho, en lo que se trata de presupuesto, pues no hay.
Para la asignación de docentes a los grupos que no pudieron iniciar formalmente el ciclo escolar, se espera aún, y con este ya en transcurso, la determinación de la Secretaría de Educación. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues aquí la situación que están sufriendo pues parte de las escuelas de la región. Hay que decir que pues es evidente esta situación que sufren muchísimos docentes que no tienen acceso a una plaza como tal y que tienen que verse orillados a pues tomar estas plazas como interinatos en los que no tienen ninguna prestación y también pues se someten a algunas condiciones pues pésimas de trabajo. Hay que decir decir también que esta cuestión de la reforma educativa, pues es todo un tema, porque la situación que se vive también en las escuelas rurales es muy diferente. No puede pretenderse que se establezca, digamos, de manera horizontal, cuando muchas escuelas en las zonas rurales pues sufren de muchísimas deficiencias. También hay que mencionar que este espacio informativo intentó comunicarse con José de Jesús Amores Pérez, quien es titular de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación en Altos Norte, buscando una declaración al respecto de este asunto. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. Recuerda que nos interesa que te pongas en contacto con nosotros, que nos des tu opinión acerca de la información que te presentamos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SILagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También recuerda, puedes llamarnos a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Pues vamos con nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve, no te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Te agradecemos mucho que continúes en sintonía con nosotros. Tenemos más información para ti. Región Sanitaria toma cartas en el asunto del abasto de agua contaminada en el centro. Sin embargo, no cuenta todavía con resultados de laboratorio. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco en Lagos de Moreno, misma que forma parte de la Región Sanitaria 02, hizo algunos muestreos en domicilios. Se encuentran a la espera de los resultados. Debido al problema de agua contaminada en una zona del centro de la ciudad que se viene presentando desde hace aproximadamente 2 meses, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, COPRISJAL, en el municipio, intervino tomando muestras en domicilios, depósitos de agua y pozos del municipio, esto apenas el lunes de la semana pasada. De acuerdo a información otorgada por el titular de dicha institución en Lagos de Moreno, José Luis Tapia Hernández, se tomaron muestras de algunos domicilios ubicados en la calle Hidalgo. A continuación describe lo que hicieron los verificadores, además de parte de los resultados que versan sobre la presencia de cloro en el agua.
Nosotros el lunes de la semana pasada tomamos muestras para análisis microbiológico. Tomamos muestras en diferentes lugares del centro, la calle Hidalgo, el depósito del Calvario, el Higuero, ahí están los pozos, ahí tomamos muestra. En el depósito del Calvario también se tomaron muestras para medir cloro, está todo dentro de norma, lo que se refiere a la emisión de cloro residual. En las casas también salía algunas con cloro dentro de norma.
El funcionario señala que a la comisión solo llegó un reporte ciudadano que fue atendido y que además de este se tomaron muestras de otros domicilios. Los verificadores manifestaron al coordinador que a primera vista el agua no presentaba ninguna anomalía, sin embargo los exámenes de laboratorio podrían mostrar más a detalle la composición del líquido.
Se supone que el municipio debe tener sus resultados. El organismo que proporciona agua potable debe tener sus resultados y nosotros, como medida sanitaria, como fomento sanitario y como una forma de estar vigilando la calidad del agua. Fueron 2 personas, 2 verificadores sanitarios, los cuales hicieron las visitas a los lugares, tomaron las muestras y las llevaron al laboratorio, hicieron las tomas de cloro residual y visitaron también el sistema de abasto de agua potable de la Higuera.
A pesar de que al parecer existe comunicación entre Salud Municipal, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Recursos Hidráulicos, ninguna de estas instituciones ha brindado información precisa sobre la situación del problema, ni si ya se ha eliminado el riesgo sanitario. Tampoco se sabe a ciencia cierta qué fue lo que desató este incidente. Al respecto, Luis Limón Reina había declarado para este medio que se trataba de una caja de válvulas que acumulaba desechos de drenaje, pero algunos vecinos manifiestan que se les dijo que un tubo de drenaje se había roto. Aquí de nuevo la voz del titular de COPRISJAL.
Lo que manifiestan los compañeros es que prácticamente el agua se veía incolora, insabora, no tenía mal olor, como características de agua potable. Sí hubo un reporte de una persona de la calle Hidalgo que impuso su queja, ya fuimos ahí a su domicilio a tomar la muestra. Es la única queja que tenemos. Lo otro me enteré yo por las redes sociales y el contacto que tuve con Salud Municipal. Ya posteriormente también se puso en contacto con un servidor, el ingeniero Limón.
Hasta el momento no se cuenta con los resultados de tales muestras que indiquen la presencia de contaminantes de procedencia biológica, pero se presume que no existe ninguna anomalía, según señala el funcionario. Sin embargo, la ciudadanía sigue alarmada ante esta problemática y no se descarta aún de manera oficial que el problema continúe. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y siguiendo con este tema tan delicado, la vida cotidiana trastocada y el riesgo latente de enfermar, vecinos de la zona centro que se ven afectados con la distribución de agua en mal estado dan su testimonio sobre las dificultades que han tenido que pasar a raíz del problema que se presentó y del que hasta la fecha no hay información oficial sobre sus causas y si ha sido ya solucionado. Las tareas domésticas se volvieron imposibles, comentan algunos habitantes de la parte central de la ciudad, que se vieron afectados de manera directa en los últimos meses debido a que a sus domicilios llegaba el agua potable con claros signos de contaminación por desechos biológicos. A la par de afectar la cotidianidad de las familias, sus miembros estuvieron expuestos a contraer enfermedades debido al consumo del líquido en mal estado y a su uso en las actividades que se realizan de manera normal al interior de los hogares. Uno de los primeros indicios de que existía un problema con el agua, según explicaron algunos vecinos de las calles Aldama, Allende y la privada Luis Moya, era el evidente olor a drenaje. Fue desde hace 3 o 2 meses que se percataron de que la calidad del líquido había cambiado y presentaba características anómalas. A continuación, uno de los vecinos de la calle Aldama da cuenta de la situación que vivió junto a su familia, esto debido al agua en mal estado que era suministrada en su casa.
Sí, olía a puro caño. Pues en realidad nos enfermamos y nos teníamos que bañar con esa agua, porque ¿dónde más? Yo abría la llave y ¡ay! Olía feo. Olía y de abrir yo y quedaba el olor a puro caño. Y antes la agua no estaba así. Ayer todavía yo le olía y como que me daba poquito olor. Y pues de ahí los trastes, ¡ay no! Y íbamos agarrando agua pues, del garrafón y se gastó mucho dinero en agua de garrafón.
Como bien se ha señalado por las mismas autoridades, como por los medios de comunicación que han estado al pendiente del tema, se trata de un grave problema de salud pública que debió y en todo caso debe ser atendido de manera inmediata. Cabe destacar que en últimas fechas ninguna instancia del ayuntamiento, ni salud municipal, ni recursos hidráulicos han dado información de manera oficial acerca del origen del problema. Según había manifestado a este medio el director de recursos hidráulicos, Luis Limón Reina, la falla se encontraba en una caja de válvulas que se había llenado de aguas negras debido a un desperfecto en la infraestructura y estos residuos habían invadido la red de agua potable, pero algunos vecinos manifiestan que les fue dicho que se había roto un tubo de drenaje. Escuchamos el testimonio de otro habitante de la calle Aldama.
Pues sale como sucia, con tierra, olor a drenaje. A veces trae cosas como de drenaje, de agua muy sucia.
Pues hacía el aseo, pero el agua la verdad sí olía muy mal.
Pues ahorita ya tanto no, porque ya es menos.
Para lavar la ropa pues no, obvio no, ni siquiera agarraba olor a suavitel, porque olía más a drenaje. Y para lavar la loza y todo, pues sí, pero tenía que agarrar garrafón para poder enjuagar otra vez con agua de garrafón. Pues me estaba gastando 2 garrafones de agua diario. Unos sí anduvieron malos de diarrea, mi esposo, los niños, a lo mejor sí fue por eso. También mi hermana está padeciendo de eso, del agua muy sucia. Ellos sí, los 4 cayeron a internarse, todos fueron a caer al hospital.
Habitantes de la calle Aldama indicaron que aunque en menor intensidad, este sábado notaron el agua en mal estado. También señalaron que personal de recursos hidráulicos estuvo tomando muestras del líquido en varios domicilios y la última vez que lo hicieron fue el viernes de la semana pasada, además de que estuvieron llevando a cabo reparaciones en la red hidráulica. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Cultural.
La finalidad de un graffiti es que te haga pensar, dice Cristian Palacios. Tras su participación en un concurso de arte urbano donde obtuvo el primer lugar, este joven laguense habla sobre la importancia de que el graffiti sea visto como una expresión artística y no como vandalismo, aunque reconoce que hay quienes lo utilizan con otros fines.
Cristian Jonathan Palacios Ramírez, mejor conocido como el Kobe, tiene 24 años y es oriundo del municipio. Desde hace 1 año y medio se dedica profesionalmente al arte urbano, actividad que lleva en el nombre un estigma social, graffiti. Según cuenta, su arte se enfoca en pintar rostros gracias a su padre, quien hacía dibujos de la Biblia. Desde niño se involucró en la pintura, los dibujos y las letras. El pasado 19 de agosto participó en una competencia local convocada por el movimiento Lagos Independiente, de la que resultó ganador con una obra hecha en aerosol y que abordaba el tema de la conciencia psicológica que da la codependencia del tabaquismo y el alcoholismo. Palacios Ramírez elaboró lo que podría considerarse un mural, con imágenes cuyo mensaje hiciera reflexionar sobre dicha problemática a quienes lo vieran, pues menciona que la finalidad del graffiti es hacer pensar a la gente. No obstante, esta actividad aún representa un estigma social en el municipio. El artista urbano explica de qué manera deben tomarse los comentarios negativos, así como la resignificación que debe tener el arte urbano.
Pues ignorar a la gente que está en contra de ti, porque si te pones a tú con ellos no vas a lograr nada, al contrario, ¿verdad? Pero básicamente pues es como una moneda de dos caras esto, ¿verdad? Está el lado urbano y el lado artístico, porque pues el graffiti toma como las calles, una galería que no cobra, que puedes enseñar muchos tipos de expresión, ya sea de conciencia o de letras o subliminales, como fue en mi caso, ¿verdad? Pues básicamente aquí en Lagos la verdad no pasamos de 5 o 6, que el Alan es uno de los que ya, gracias a su diseño gráfico, es de los que ya vive de eso, y me gustaría más que nada que la gente ya nos viera como, pues básicamente los que hacemos este tipo de trabajo no somos los que andamos haciendo bombas, andamos prácticamente como sembrando una semilla en la sociedad de algo que se tiene que ya despertar entre la sociedad.
Durante este año y medio que Palacios Ramírez lleva con el graffiti, observa lo complicado de encontrar un espacio de difusión, entendiéndose como un lugar físico que pueda ser intervenido con aerosol y con un propósito.
Yo batallo mucho para conseguir una pared. A la hora de que voy y le explico mi dibujo, cuánto tiempo llevo dibujando, grafiteando, le enseño mi boceto, y aún así mucha gente no se convence. Es muy difícil que te vean con un buen aspecto, la verdad, porque simplemente pues te ven la lata y tiene un mal tacho en la sociedad. Pero es algo que, por ejemplo, que la gente no ha visto los verdaderos profesionales que están dando la cara en el extranjero, que es un arte que te impacta, que te impresiona, que creo que a mucha gente con solo ver eso le crea un sentimiento que le ayuda en la vida, no sé. Creo que tiene muchas cosas positivas el arte.
Por ahora, el Kobe estudia electrónica en el Centro Universitario de Los Lagos y su trabajo puede verse en la página de Facebook Breaker. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Finanzas.
Hoy el dólar se encuentra en 17 pesos con 65 centavos a la compra y en 17 pesos con 66 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 50 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $45.40 por barril.
Señal Clima.
Vamos ahora a escuchar la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos una onda tropical sobre la península de Yucatán y una baja presión ocasionan lluvias fuertes en los estados del sur y sureste. La baja presión que viene acompañando a la onda tropical saldrá al Golfo de México y hay probabilidades de convertirse en ciclón tropical, por lo que seguirá vigilándose. Otra onda tropical sobre el estado de Guerrero afectará con lluvias a los estados del sur y centro. Hacia la noche estará afectando a Michoacán y el sur de Jalisco, mientras que la línea de baja presión se formará en la noche a lo largo de la Sierra Madre Occidental, ocasionando lluvias sobre la sierra. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado, alguna nube dispersa por ahí se ve, en la mañana soleado y algunas nubes, hacia la tarde nubes y sol, el viento dominante soplará del noreste, con rachas ocasionales por la tarde, el tiempo se espera caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer, temperatura máxima 28 grados, temperatura mínima 14 grados, el sol sale a las 7:27, la puesta del sol a las 20:12. Bueno, un magnífico día para aprovechar. Eso es lo que tenemos, informó desde el Instituto y Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y también le damos las gracias a los radioescuchas que ya se comunican con nosotros, como la señora de Alba, quien nos dice, con referencia al agua, no está mal desde hace 2 meses, está mal desde abril, y la primera calle no fue Aldama, sino la Juárez. Fue donde comenzamos a ver la suciedad. Ahorita ya solo huele mal al principio y ya luego sale clara, pero no porque esté limpia, sino porque le echan los litros de cloro. Señora de Alba, pues seguiremos al pendiente de este tema tan delicado. Le agradecemos mucho que se comunique con nosotros. También Emilia Tranco nos dice, Franco nos dice, yo tengo un niño en la escuela de Infonavit Las Palmas y acá el problema es que hay muchos niños por grupo, no hay garantía así de calidad de educación, aparte es demasiado trabajo para las maestras porque además tienen labores administrativas, no hay calidad en la educación, aun cuando siempre andan diciendo que sí, las autoridades con tanta carga de trabajo como quieren que sea así. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros. Recuerden que pueden hacerlo en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También pueden llamarnos a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. También tenemos información para compartirte y es que respecto a la tercera jornada Memoria que Resiste, te invitamos a escuchar nuestros programas especiales. Hoy martes a las 4 de la tarde en Hasta Encontrarlos, mañana miércoles a las 3 de la tarde en la plenaria Chacotera y el jueves 24 en Error 401 también a las 3 de la tarde. Y para terminar el viernes 25 de agosto en punto de las 5 de la tarde con una servidora en Los Rostros de Lilith. En estos programas especiales pues abordaremos temas como que es un espacio de memoria, la lucha de las familias de las víctimas, el arte como catalizador del dolor, entre otros temas referentes a esta tercera jornada Memoria que Resiste. Te invitamos a escucharlos. Pues vamos con otro corte de estación. Regresamos, tenemos más para ti. Esto es Señal Informativa Lagos.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Señal de análisis y opinión.
Estamos de vuelta y tenemos más información para ti esta mañana. Te invitamos a escuchar a continuación la opinión y análisis de nuestro colaborador Luis Francisco Ortiz, quien es miembro de la red Diversex. Muy buenos días, Luis Francisco, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un placer estar con ustedes este martes. Y bueno, es importante que nosotros empecemos a reconocer que en nuestra actualidad uno de los factores que nos permite el acceder de manera completa los derechos tiene que ver con la visibilidad de ciertas situaciones dentro de nuestra sociedad. Es decir, si no empezáramos a hablar acerca de lo que son los feminicidios, no existiría esta figura dentro de nuestra sociedad de manera legal. Entonces, al hablar, por ejemplo, de los feminicidios, entonces nosotros también entendemos que es una figura que se puede perseguir de manera legal. Esto también pasa, por ejemplo, cuando hablamos de ciertos sectores de la población. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de los derechos de las personas con alguna discapacidad, también tiene que ver con un hecho de visibilidad. Aquellas cuestiones que nos han ayudado a hacer incidencia política para el reconocimiento de los derechos de manera plena. Esto también implica, por ejemplo, en sociedades como lo que es la población LGBT. Bueno, también al momento de nosotros hacer la visibilidad, el empezar a hablar, el empezar a escucharnos, el empezar a vernos dentro de la sociedad, puede ser en programas de televisión, puede ser a través de marchas, puede ser a través de muchas situaciones que están alrededor de nosotros, nos están hablando precisamente de la existencia de un sector de la sociedad que necesita ser escuchado. Es por eso que es importante que las personas que están dentro de la comunidad LGBT alcen la voz, que se hagan visibles y que exijan sus derechos. Porque a partir de esto empezamos a tener ya el acceso a una gama de derechos que anteriormente no se nos daban como tal. Precisamente por eso es que cada mes de junio empezamos a ver todo un movimiento en el país y alrededor del mundo en donde las personas que son gays, que son lesbianas, que son bisexuales, que son transgéneros, que son transvestis, que son transexuales, empiezan a salir a las calles para poder alzar la voz y hacer visibilidad dentro de nuestra sociedad. Ya que en muchas ocasiones aquellas cosas que no se hablan, aquellas cosas que no se dicen, entonces no se conocen, por lo tanto, se invisibilizan para nuestra sociedad. Es por eso también que los invito a que cuando veamos a una persona que es gay, lesbiana, bisexual, transgénero, se le entregue el respeto necesario, porque todos somos partícipes de tener los mismos derechos. Y si no me voy este martes sin antes recordarles que el odio no es un valor familiar. Hay que incluirnos dentro de la sociedad y hay que ser más visibles, hay que hablar y hay que darnos a mostrar dentro de nuestra sociedad. Hasta aquí mi comentario de esta mañana.
Luis Francisco, pues te agradecemos mucho tu comentario de esta mañana. Sin duda, pues qué importante esta parte de la visibilidad que nos hablas de la comunidad LGBT. Y también yo agregaría la responsabilidad que tienen, que tenemos como medios de comunicación en abordar precisamente las cuestiones de la diversidad, sobre todo pues de manera profesional, con los términos correctos, también para dar visibilidad a todo este colectivo, todo este grupo. Luis Francisco, muchísimas gracias por tu colaboración. Nos escuchamos más adelante. Vamos ahora con los titulares. Tenemos información estatal, nacional e internacional.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Toleran cantinas escolares cerca de planteles. La Coordinación de Seguridad de la Universidad de Guadalajara ha detectado establecimientos que venden alcohol en los entornos inmediatos a sus centros escolares, que incumplen con la distancia mínima que establece la ley para regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en Jalisco, así como los reglamentos municipales.
Milenio.
Denunciar pago obligado de cuotas en escuelas pide gobernador. Denunciar el pago obligado de las cuotas llamadas de aportación voluntaria pidió el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, a los padres de familia de todo el estado durante su mensaje en la inauguración del ciclo escolar 2017-2018 que tuvo lugar en el municipio de Autlán de Navarro. Pega a hospital falta de planeación. Aunque el Hospital Comunitario Multicultural de Huejiquilla, El Alto, se construyó para brindar servicios de medicina especializada y tradicional en la región del norte de Jalisco, apenas opera en 20% de su capacidad, según afirmaron trabajadores del mismo. Con información de El Diario NTR.
Titulares del día. Prensa Nacional. El Universal.
Campeón en opacidad, Sindicato de Pemex. Junto al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Morena, el PRD y el Partido del Trabajo fueron los sujetos obligados peor evaluados en la información que por ley deben subir a sus sitios web y al sistema de portales de obligación de transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia.
El Sol de México.
Fragmenta a poderes ajustes al sistema de justicia penal acusatorio. Los ajustes que deben tener el nuevo sistema penal acusatorio a un año de su operación a nivel nacional divide a legisladores, académicos y funcionarios federales.
Excelsior, México.
Cortes de red en Estados Unidos y Mazatlán provocan fallas de Internet Infinitum. Teléfonos de México informó que debido a un corte de servicio en Estados Unidos, se ha visto afectada de la navegación de algunos contenidos y aplicaciones de Internet hospedadas fuera de México.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Trump aprueba un esfuerzo militar en Afganistán y renuncia a fijar fechas para una retirada. El presidente abre la puerta a acuerdos políticos con los talibanes y advierte de un cambio de objetivo. Ya no vamos a construir naciones, vamos a matar terroristas.
El comercio, Perú.
Despenalización parcial del aborto en Chile es un triunfo para la protección de vidas. Así señaló Amnistía Internacional, la medida aprobada por el Tribunal Constitucional permite abortar en caso de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y embarazos producto de violación.
El Clarín, Argentina.
Hallan los restos de marinos en el destructor norteamericano accidentado en Singapur. Los cadáveres estaban en compartimientos dentro del búnker, pero no se detalló cuántos cuerpos fueron encontrados.
Agradecemos a la compañera Pamela Monteón Brito por la realización de estos titulares y te invitamos a que al regresar escuches la colaboración del doctor José Dávalos Morales. Vamos con un corte de estación, regresamos en breve.
Señal informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Y ya nos encontramos en la recta final de este espacio informativo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hasta este punto. Tenemos aún información importante por compartirte esta mañana. Nos acompaña ya en nuestra sección de opinión y análisis el doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM desde hace 48 años. Él nos hablará esta mañana acerca de los periodistas. Muy buenos días, doctor. Adelante.
Muy buenos días, muchas gracias, lo hago con enorme gusto. Ante el enojo y pesar por los magníficos periodistas sacrificados bárbara e injustificadamente, trabajadores como cualquier otro, vale la pena una breve reflexión sobre la trascendencia de su tarea diaria como primeros intérpretes de hechos que van a comunicar a la gente por los diferentes medios de información. Los periodistas saben que una de sus principales funciones en nuestro país y en el mundo es fomentar la cultura del encuentro, motivados por el respeto a la verdad y con sólido compromiso ético. La ayuda a los más necesitados, la igualdad con las mujeres, la denuncia de la explotación laboral, la búsqueda por todos los medios del diálogo y la paz, la lucha por la protección del medio ambiente, escuchar para comprender, para valorar, y respetar la palabra del otro. Los periodistas están convencidos de que su labor es la de constructores de la opinión pública. Por eso trabajan en primer lugar en seleccionar las noticias. Hacen a un lado las consignas informativas para dar paso al drama de la pobreza, las injusticias sociales, la discriminación y las nuevas formas de esclavitud. El propósito común y arraigado de los periodistas, hombres y mujeres, es entender la comunicación como un medio, necesario como el agua, al servicio del hombre. De ahí el propósito de mantener alto el nivel ético de la comunicación, desechar la desinformación, la difamación y la calumnia. Los periodistas hablan a las personas en su totalidad. Su comunicación es verdadera, buena y bella. El periodismo libre y responsable es básico en una comunidad democrática. Necesita alejarse siempre de las consignas de quienes pretenden apoderarse de los medios de comunicación y jamás acatar los lineamientos interesados contra la noble profesión de los periodistas. No hay conflicto que no pueda ser resuelto cuando se pone de por medio la buena voluntad. Esta es una idea central de la filosofía de los comunicadores. Siempre hay forma de evitar el enfrentamiento y de buscar la conciliación. Corresponde a la naturaleza humana el sentido de solidaridad, el empeño del encuentro entre los diversos sectores de la comunidad. La verdad la bondad y la belleza son magníficos aliados en la defensa de la dignidad humana. Los periodistas enfrentan lo incompleto con su imaginación. Ven más allá de lo que está en los ojos. Su información es abierta y creativa. Siempre encuentran posibles soluciones. Están en contacto con personas activas y responsables y a ellas se dirigen. Muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, aquí estaré con ustedes el próximo martes. Hasta luego.
Doctor Dávalos Morales, pues le agradecemos mucho su colaboración de esta mañana. Sin duda, pues qué gran responsabilidad recae sobre los periodistas, como usted señala, pues esta cuestión de ser fieles a la verdad, de buscar esta conciliación y también esta parte tan importante de cómo se ha endurecido el panorama para esta pues tan noble labor de mantener informada a la ciudadanía. Le agradecemos mucho su colaboración, doctor, y esperamos escucharnos en otras emisiones.
Muchas gracias. Hasta luego.
Pues te comentamos que respecto a la tercera jornada Memoria que Resiste, te invitamos a escuchar nuestros programas especiales a través pues de esta misma frecuencia del 104.7 de FM. Hoy martes podrás escuchar a las 4 de la tarde cobertura especial de esta tercera jornada Memoria que Resiste en Hasta Encontrarlos. También mañana miércoles a las 3 de la tarde en la plenaria Chacotera, el jueves 24 en Error 401 también a las 3 de la tarde y el viernes 25 de agosto en punto de las 5 de la tarde con una servidora en Los Rostros de Lilith. Pues con estos programas especiales trataremos de abordar temas como pues qué es un espacio de memoria, la lucha de las familias, de las víctimas, el arte como catalizador del dolor, entre otros temas, sobre todo pues tratando de solidarizarnos con las familias de las personas desaparecidas aquí en Lagos de Moreno, las personas desaparecidas y que también han sido asesinadas, todo pues a raíz de esta tercera jornada de Memoria que Resiste. También recuerda que aquí en Señal Informativa estaremos dando pues cobertura a todas las actividades de esta tercera jornada. Podrás consultar el programa de las mismas en nuestras páginas oficiales de Radio UDG Lagos, también en nuestra página oficial de este espacio informativo, Señal Informativa Lagos, y en la página del colectivo Por Amor a Ellas. Allí podrás consultar sin ningún problema el programa, que pues incluye actividades. Desde ayer lunes empezaron estas y se llevarán a cabo hasta el sábado 26 de agosto. Por lo pronto te compartimos que hoy martes 22 de agosto, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, se estará pues llevando a cabo, elaborando el mural colectivo a cargo de Fernando Corona en el predio La Ley del Monte, un taller también de muralismo que tiene cupos limitados. Si estás interesado pues en formar parte de esta tercera jornada, en apoyar también a las madres de las personas desaparecidas aquí en Lagos de Moreno, acércate, infórmate también, solidarízate con esta causa, con esta noble causa, puedes participar. Recuerda consultar entonces toda la información al respecto en las páginas de redes sociales de Facebook, te las repito, Radio UDG Lagos, Señal Informativa Lagos y el colectivo Por Amor a Ellas. También te recuerdo que toda la información que pues sacamos mañana a mañana aquí en Señal Informativa Lagos, puedes consultarla en nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, y allí también puedes externarnos tus opiniones acerca de la misma. Nos interesa precisamente pues escuchar qué es lo que tienes tú que decir respecto a todos estos acontecimientos que te presentamos, pues el acontecer local en nuestro municipio y sus alrededores, en la región en general. Pues nosotros ya llegamos al final de este espacio informativo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, todo el equipo de Señal Informativa. Recuerda que nos escuchamos mañana con más información. Yo soy Gabriela Arreola, te deseo que tengas un muy buen día y hasta mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.